Romanos capítulo 13, cuando esté ahí me dice amén, por favor. Vamos a creer que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Es hora de levantarse. El grupo de personas que le cuesta levantarse temprano, si usted observa un poquito, analiza un poquito, no necesita ni siquiera irse a las estadísticas, aunque yo sí me tuve que ir para poder estar seguro, pero ese grupo de personas que les cuesta levantarse temprano es más grande que el grupo que se le hace fácil levantarse temprano. Si usted nota en la casa, siempre son más los que se levantan, los que les cuesta levantarse temprano, que aquellos que se les hace fácil levantarse temprano. O sea, siempre son menos. Son pocos los que lo hacen. Es más, déjeme decirle algo. Los que se levantan temprano, dentro de ese grupo aún, puedo decir que algunos necesitan herramientas o ayudas para poder hacerlo de manera natural, porque algunos utilizan despertadores, alarmas y hasta estrategias para poder levantarse. O sea, dentro de ese grupo todavía podemos decir que se resta, o sea, que el grupo todavía queda aún más reducido. El apóstol Pablo sabía de esto y entendía perfectamente que esto también ocurría en lo espiritual. Diga conmigo, esto ocurre en lo espiritual. Esto ocurre en lo espiritual. Por eso traigo Romanos capítulo 13, verso 13, lea conmigo la palabra del Señor. Verso 11, perdón. Y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Es hora de levantarnos del qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Señoras y señores, si usted puede notar aquí, el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de los romanos, a la iglesia que está ubicada en Roma, iglesia cristiana que está ubicada en Roma, que estaba conformada por diferentes personas de diversas nacionalidades. Y no solo le está hablando a los romanos, sino que también después de muchos años nos está hablando a nosotros. Y lo que está diciendo es que la noche se está acabando. Repita eso conmigo, la noche se está acabando. Y está diciendo también que el día se acerca. Así que, porque el día se está acercando, está hablando de la madrugada. Vamos a traerlo un poquito a nuestro contexto. Suponiendo que sean las 5 de la mañana. En aquel tiempo se aprovechaba mucho el día. Hoy en día se puede trabajar de noche. En aquel tiempo se trabajaba todo absolutamente de día. Así que había que sacarle provecho al día. Y por eso la gente se levantaba muy temprano. Porque ya la noche prácticamente era para quedarse en casa encerrados. No había televisión, no había DirecTV, no había partidos de fútbol en la noche, películas de boxeo en la noche, no había para ir al cine. Entonces la gente aprovechaba mucho el día para tener que hacer todo lo que tenía que hacer. Entonces por eso se levantaba muy temprano. Entonces él le dice, se acerca el día, la noche se está acabando, así que se acerca el día, es hora de levantarse. Y para levantarnos me llama la atención que el apóstol Pablo usa para ellos y para nosotros unos despertadores. Diga conmigo, despertadores. Un primer despertador que quiero compartir con ustedes es lo que puedo ver en el mismo texto y es la cercanía de la segunda venida de Cristo. La cercanía de la segunda venida de Cristo. Mire lo que dice. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Puede ser que ellos habían creído 10 años atrás, 15 años atrás, y el apóstol Pablo dice, hay que levantarse del sueño porque ahora sí es verdad que el Señor está muy cerca por venir. Entonces, la noche se está acabando y el día está cerca, y lo está demostrando. Entonces, eso está hablando de la cercanía de la segunda venida de Cristo. Ahora, me llama la atención que eso fue hace 2000 años atrás y el apóstol Pablo ya lo consideraba cerca. Han pasado 2000 años después y mire bien, muchos, no digo de los que están aquí, pero sí mucha gente considera que aún el Señor está lejos. Y el apóstol Pablo ya lo consideraba que estaba cerca. Pero actualmente nosotros podemos decir que el Señor sí está cerca y la prueba más clara es la pandemia que está atravesando en estos momentos el mundo. Es una clara señal de que está cerca el nuevo orden mundial también que se quiere establecer. Usted lo puede analizar. Son un escenario profético que se está cumpliendo. Todo se está dando para la venida del Señor y estamos más cerca que nunca. Entonces, eso es una alarma o un despertador que el apóstol Pablo está usando para nosotros. La cercanía de la segunda venida de Cristo. Así que dígale que está a su lado. Levántate, dile, levántate. Dígale, levántate, porque está cerca la venida del Señor. ¿Por qué tenemos que levantarnos? Porque está cerca de la venida del Señor, señoras y señores. Y por lo que puedo entender en el texto, creo que no necesita mucha explicación. Lo que el apóstol Pablo me da a entender a mí, no sé si usted lo logra entender, es que si estás dormido, no vas a participar de la fiesta. Porque si no, ¿para qué levantarlos? Yo le hago esa pregunta, ¿para qué levantarnos? Es más, a lo mejor usted no estará de acuerdo conmigo, pero le voy a otro sustento bíblico. Pudiera darle mucho, pero por motivos de tiempo, permítame darle uno muy conocido. La parábola de las vírgenes. ¿Qué pasó con aquellas que no tenían el aceite? Se quedaron por fuera de aquella boda. Se quedaron por fuera de aquel suceso, de aquella noche. También lo que dice el Señor, que Él vendrá como ladrón en la noche. Él no te va a avisar. Te va a tomar de sorpresa. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar velando. Entonces, si le dice, despiértense porque ahora está más cerca nuestra salvación, ahí usted puede ver la razón. ¿Por qué tenemos que despertarnos? Porque no sea que el hombre venga, nos agarre dormidos y nosotros vengamos a quedarnos y perdamos ese chance de esa gran salvación. Así que, mi amado, ese es el primer despertador que el apóstol Pablo utiliza. La segunda venida de Cristo. Dígale que está a su lado, dígale que está a su lado. Dígale, ya el Señor está cerca y no te puedes quedar dormido. Segundo despertador que utiliza el apóstol Pablo, óigame bien, dice, la noche se está acabando. El segundo despertador que el apóstol Pablo utiliza es la tragedia humana. ¿Por qué digo la tragedia humana? La noche tiene muchos significados. Pero una de las cosas que significa la noche, entre las muchas cosas que significa la noche y que la Biblia lo muestra, es dolor, sufrimiento, muerte. Recuerde que en los tiempos bíblicos muchos sucesos malos ocurrían de noche. Ocurrían las invasiones, los ataques, los robos, las muertes. Eran las horas que más utilizaban los ejércitos enemigos para poder invadir a las naciones. Entonces, la noche para el judío representaba un tiempo de temor. Para los personajes o la gente del tiempo de la Biblia, representaba penumbra, representaba sufrimiento, representaba peligro. Así que el segundo despertador que está utilizando el apóstol Pablo es la tragedia humana. ¿Por qué te tienes que levantar? No solo porque el Señor está cerca de venir, porque la salvación está cerca, sino que nos tenemos que despertar o es hora de despertarnos por la tragedia humana. Ese es el segundo despertador que el Señor utiliza para sacudirnos y decirnos, levántate, hay mucho que hacer, hay mucho que realizar. Señoras y señores, amados y amadas, y no podemos negar la realidad que la tragedia humana en estos días es bastante fuerte. Nadie puede decir que no. Entonces la tragedia está muy fuerte, la noche está avanzada, dice el texto. Esta noche está completamente avanzada. Si usted nota las cifras de las personas que están muriendo por el COVID, son muchas. Y no solamente por causa del COVID, sino por otras secuelas que ha traído esta pandemia. Depresión, tristeza, nerviosismo, pánico. Entonces muestra que la noche está avanzada. Estamos en medio de una tragedia humana. Miles muriendo también por causa de la hambre. Millones que se han quedado sin trabajo, mucha gente metida en pánico y en depresión y con susto en su vida. Eso está mostrando que la tragedia humana es bastante fuerte. Entonces, hay una tragedia y es innegable. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pues yo quiero decirle algo. Esa tragedia no es para que nosotros digamos, ¡ay, pobre gente! Pobrecito el que perdió el trabajo. Pobrecito el que no tiene que comer. Pobrecito el que se le murió el papá o la mamá. No. Dios no usa esa tragedia o ese despertador con esa intención. No para que sentamos lástima de la gente o demostremos lástima por la gente, sino que Dios utiliza ese despertador más bien para que nos despertemos y nos pongamos a trabajar mostrándole al mundo que solo en Cristo hay solución. Para mostrarle al mundo que solo en Cristo hay solución. El problema de esta tragedia no lo pueden resolver los gobiernos. El problema de esta tragedia no lo ha podido resolver la ciencia. Pero si hay alguien que puede solucionar esta tragedia en cada vida y en cada persona, es nuestro Señor Jesús. Por tanto, es importante que nosotros nos despertemos. Es importante que nosotros nos sacudamos de este tiempo. Es importante que dejemos de dormir y que estemos despiertos para que el Señor nos utilice para mostrarle a la gente que sí hay solución en este tiempo y se llama Cristo Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El mundo sufre mucho y Cristo es la medicina a ese sufrimiento. Y cada uno de nosotros lo tenemos. Pero déjeme decirle algo, tú y yo tenemos esa medicina, pero óigame bien, dormidos no podemos suministrarle esa medicina a este mundo que está en tragedia. ¿Usted se dejaría poner una inyección, óigame bien, una inyección que sea importante para su cuerpo y para su salud, de un doctor que esté dormido? Le pregunto, ¿se lo dejaría colocar? O en el caso de Marisa, que es una ortodoncista, una odontóloga, usted va donde ella y ella va a hacer algo en su boca y va a ponerle una aguja así de este tamaño y que ella esté dormida, ¿se la va a dejar colocar? No se la va a dejar de colocar. El doctor puede ser muy bueno, el especialista puede ser muy bueno, el científico puede ser muy reconocido, pero está dormido. Entonces yo quiero decirle algo, usted y yo dormido, óigame bien, el Señor es poderoso, pero ese poder no se manifiesta sencillamente porque hay mucha gente en el Señor que todavía está dormida. Entonces para poder suministrar ese poder necesitamos levantarnos, dígale que está a su lado, hay que levantarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se van a despertar en esta hora? Mire bien. Debemos entender que el sueño produce insensibilidad. Usted no se da cuenta, bueno, por ejemplo, no sé si usted le ha pasado, que hay gente que le roban cuando están dormidos y no sintieron nada. Porque el sueño produce insensibilidad. A veces me ha pasado a mí que hay noches que hay mañanas que yo me levanto todo fresco y mi esposa me dice, toda la noche no pude dormir y no me di ni cuenta. De lo cansado, de lo agotado y lo profundo que estaba. No me di cuenta que tenía dolor de cabeza o que se sentía mal o que no durmía en toda la noche. ¿Por qué? Porque el sueño produce insensibilidad y muchos creyentes que están viendo la tragedia humana y no hacen nada es una clara prueba de que están sumergidos en un sueño profundo. Un creyente, mi amado, que está viendo esta terrible tragedia humana que hay y no hace nada, no se mete en algo para ayudar a la gente, para presentar a Cristo, para que Cristo sea la solución para estas personas, ese creyente muestra claramente que está dormido. Porque el sueño produce insensibilidad, diga conmigo, insensibilidad. Entonces necesitamos despertarnos para poder suministrar esta medicina que es poderosa. Y el tiempo ha demostrado y nuestra vida ha demostrado, óigame bien, que esa medicina es poderosa porque muchos hemos recibido milagros de su parte. Entonces, si muchos hemos recibido milagros de su parte y Él ha resucitado muertos en tiempos pasados y aún en este tiempo, ¿por qué Él no tiene el poder para cambiar la vida en este tiempo a las personas que están pasando por esa tragedia? El detalle está en que el pueblo está dormido, el pueblo de Dios está soñoliento, el pueblo de Dios se ha metido en esta pandemia y se ha olvidado de levantarse, pero el apóstol Pablo nos está diciendo, es hora de levantarnos ya, es hora de despertar el sueño, es hora de hacer el trabajo del Señor en una humanidad que está pasando por una tragedia, pero que Cristo tiene el poder de cambiar esa tragedia y de darle una vida diferente, una vida distinta a lo que han venido atravesando. No sé si me hago entender. Así que dele un codazo al que está a tu lado, dígale, despiértate por favor. Mire, si hay algo que necesitamos los creyentes en estos días que tuvieron los hombres y mujeres de Dios de la Biblia y algunos de estos tiempos también lo tienen, se llama indignación. Diga conmigo, indignación. Tú y yo tenemos que indignarnos por el dolor humano. El problema es que sentimos lástima por el dolor humano y Dios no nos llama a eso. Dios nos llama a indignarnos, a molestarnos, a decir yo tengo que hacer algo por esto y traer un cambio en la vida de esa persona. No sé si me hago entender, amado. Señoras y señores, Moisés se indignó por ver miles de israelitas sufriendo como esclavos. Por eso él le sirvió a Dios libertándolos.
Esdras se indignó de que su nación se sintiera en miseria y abandonada y sin Dios. Por eso reconstruyó el templo. Nehemías se indignó al ver los muros en ruina y que los habitantes de su ciudad, que no tenían protección alguna, por eso reconstruyó los muros. ¿Qué decir de Juan el Bautista? Se indignó de la falsa religiosidad con que engañaban al pueblo los religiosos, y por eso se levantaba y los confrontaba y le decía que eran una generación de víboras. Pregunto, ¿dónde está tu indignación? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo en esta hora? Porque si tú y yo no estamos haciendo nada, creo que todavía estamos en pijama. Si tú y yo no estamos haciendo nada, sino sencillamente lo mismo que hacemos siempre, pagar nuestro recibo de luz, pagar nuestra agua, pagar el gasto del DirecTV, pagar los $12 de Netflix y comer y dormir todos los días, quiero decirte algo, estamos en pijamas espirituales. Y tenemos que sacudirnos. El apóstol Pablo está hablando proféticamente. Es hora de levantarse. Dígale que está a su lado. Es hora de levantarse. Es hora de levantarse, señoras y señores. Tenemos que levantarnos. El Señor está más cerca que nunca. Es más, déjame decirte algo. Si esta iglesia se levantó y ahora han pasado 2000 años, es decir, hace 2000 años atrás, ahora que nosotros estamos 2000 años después y que se han cumplido todavía señales más claras, nosotros mucho más tenemos la responsabilidad de levantarnos y hacer el trabajo del Señor. No sé si me hago entender, amado. Si ellos que no tenían tantas señales cumplidas, ahora usted y yo que tenemos tantas, y más como este coronavirus, más con este COVID, más con esto que se está dando, mi amado, de la globalización mundial, más con este nuevo orden mundial que se está estableciendo. No sé si me hago entender. Entonces, pero hay creyentes que todavía piensan, lo cual no es malo, pero que solo están enfocados en ir a su trabajo, regresar a casa, mantener a su familia, cuidar a su familia, lo cual está bien porque tenemos que ser responsables delante de Dios con eso, pero Dios también nos está llamando a levantarnos como soldados, a pelear la buena batalla y hacer el trabajo con esta humanidad que lo está necesitando. Dígale que está a su lado, vamos, dígale, hay que despertarse. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos se van a levantar? ¿Sabe? Algunos creyentes toman a juego esto de despertarse y no entienden lo dañino y lo perjudicial que es el sueño espiritual. El asunto es que mucha gente no entiende lo peligroso que es. No entiende que el sueño espiritual no está jugando. Que el sueño espiritual, es más, estuvimos viendo en días pasados el caso de Eutico, cómo murió, de qué manera murió. Sí, resucitó, pero no hubiera esa necesidad, no tenía que haberla si este hombre no se hubiera dormido donde se durmió. Permítame hablarle lo dañino y lo perjudicial. El sueño espiritual es muy perjudicial porque el dormido es gobernado por el alma y no por el espíritu. Señoras y señores, el cristiano está llamado a vivir por el Espíritu, a ser guiado por el Espíritu, pero cuando el cristiano está dormido, no lo guía el Espíritu, sino que lo guía la emoción, el sentimiento, el pensamiento y los sentidos. Y quiero decirle algo, eso es problemático. En otras palabras, déjeme decirle, hay una palabra que no nos va a gustar, porque pensamos que eso no cuadra con nosotros, pero en otras palabras, es un almático o una almática. Almático no es solamente el que llora con facilidad por cualquier bobería, no. Un almático es una persona que no es guiada por el Espíritu, sino por sus sentidos y emociones. No sé si me hago entender. Y no por el Espíritu de Dios. Entonces tú puedes comprobar que el que está dormido, óigame bien, utiliza mucha razón, utiliza mucha lógica, basa más su cristianismo en opiniones, en juicios sin fundamentos, y sí que es bueno para juzgar. Allí tú lo puedes ver, que es muy bueno y muy buena para juzgar, Porque la iglesia no hace esto, porque el apóstol no hace esto, porque los líderes no hacen esto, porque en el grupo de amistad no hacemos esto, porque el gobierno no hace esto. Pero ¿cuándo lo vas a hacer tú? ¿Cuándo lo vas a hacer tú? Estás dormido y es hora de que te despiertes. Y usted dirá, pastor, ¿de dónde usted saca eso? En el texto está. No me estoy saltando el contexto, en la Biblia está, yo hablo con la Biblia. Y tú lo ves que critica todo, pero nada de guía del Espíritu Santo. Es más, no te voy a leer todo el contexto por motivo de tiempo, porque todo está en el capítulo 14. Pero solo te voy a leer tres versículos para que lo veas. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, es como dominicano, o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta, de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 13, así que ya no nos juzguemos más los unos con los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Entonces tú lo ves y juzga por aquí y juzga por allá y critica por aquí y critica por allá. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Ese pero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es mucha gente, porque tú no estás haciendo nada. Pero parece que esa persona no vino hoy. Aquí todos los que están despiertos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todos los que están conectados están despiertos. Entonces el dormido espiritual tú lo ves porque critica, señala, juzga, pero nada de acción. Nada de acción, ni siquiera se te ve haciendo una vigilia para que esta situación cambie. Ni siquiera se te ve ayunando un día para que Dios traiga cambio a la nación. No sé si me hago entender. Ni siquiera se te ve emprendiendo un proyecto cómo ayudar a la gente en esta pandemia. No sé si me hago entender, amado. Es que ni siquiera están pensando en quién se pueden ganar para el Señor, para que la vida le cambie. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que esa persona cree que está despierta, pero el apóstol Pablo está diciendo, está muy dormido. Está bien dormido. Entonces, se la cree de espiritual porque juzga. No sé si me hago entender. Se siente poderosa en el Señor porque tiene poder para juzgar. Pero el apóstol Pablo, mire, ese apóstol Pablo es tremendo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Qué derecho tú tienes? Y el apóstol Pablo dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, porque hoy te sopla, pero lo que no sabes tú es que un día le vas a dar cuenta a Dios de todo lo que hablaste, que tus palabras no van a caer al piso. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien, mire lo que dice, decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Basta de juzgar, basta de condenar, basta de criticar, hay que trabajar. Hay un silencio y no sé por qué, o sí sé por qué. ¿Por qué es dañino, mi amado, el sueño espiritual? Porque el dormido es usado por el poder de las tinieblas. ¿De dónde saca esa falsa doctrina? No, ahí está. Versículo 12, léalo y verá. La noche está avanzada y se acerca el día. Ahora me dice lo que le dice, mire lo que dice el apóstol Pablo. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Despiértense y quítense todas esas obras de las tinieblas. El dormido, amado, es usado por el poder de las tinieblas. Y contextualmente, mire bien, no solamente tengo que hablar de un texto, tengo que hablar de prácticamente 4 o 5 capítulos. Así que le pongo de tarea leer 3 antes y 3 después. Y contextualmente, una de las formas, mi amado, que usted puede ver que es usado por el poder de las tinieblas el dormido, es en el funcionamiento del cuerpo de Cristo. Si usted analiza un poquito, óigame bien, el capítulo 12, cómo empieza, habla del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Si va al principio del capítulo 13 también habla del funcionamiento del cuerpo de Cristo. Entonces el dormido espiritual tú lo reconoces porque siembra división en creencias. Es más, en el capítulo 14, mira lo que dice: recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oye, ves que el chico está llegando y ya le vas a poner tropiezo. ¿Y para qué vas a diezmar? No sé si me hago entender. ¿Y para qué vas a ir a un grupo de amistad? ¿Para qué vas a entrar a un encuentro? ¿Y por qué estás sirviendo? No sé si me hago entender, amado. Siembra división en creencias, siembra desánimo en la fe cristiana de otros. Pablo le está diciendo: reciban al débil en la fe, no lo desanimen en su fe, por al contrario, anímenlos. Anímenlos. Y lo más tremendo es que, mire lo que dice, el problema es por asunto de comida, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro cree que es débil y come legumbre. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Y entonces, óigame bien, desanimamos la gente, el dormido desanima a la gente con cuestiones que no son cuestiones fundamentales como la salvación, sino en tontería de forma o de estilo de la iglesia del Señor. Porque que tú comes esto y yo no como esto, porque tú te vistes así y yo me visto así, porque tú adoras así y yo adoro así. No sé si me hago entender. ¿Habrá alguien aquí? Señoras y señores, entonces en vez de apasionarlos más por el Señor, el dormido siembra desánimo en la fe de cristiana de otros y los desanima con sus comentarios. Aquí lo está diciendo el apóstol Pablo. Con sus comentarios, ahí tú ves la gente dormida. Y entonces ellos creen que están despiertos espiritualmente. Nada, hermano, esa gente está lista. La pijama no se la quitó. Se quedaron con la pijama, y más grande que la que yo tengo. Se la amarraron bien y quedaron atrapados en esta. Permítame darle otra más. El estar dormido espiritualmente es muy dañino porque no te deja entrar en nuevas dimensiones en el Señor. En este texto, el dormido se priva de la salvación que vendrá con la segunda venida. Póngale lógica. Ponga la inteligencia, verso 11. Y en esto, conociendo el tiempo, que es hora de levantarnos. Mire, yo no tengo ni que superinterpretarlo. Él dice: ¿por qué? Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, en otras palabras, si ustedes quieren pasar de lo terrenal a la vida eterna, ustedes tienen que despertarse. Si quieren cambiar de dimensión, ustedes tienen que despertarse, dice el apóstol Pablo. Entonces, el asunto de estar dormido espiritualmente es muy dañino porque no te deja entrar en dimensiones nuevas en el Señor. Y quiero decirte algo, el Señor cada día te quiere meter en nuevas dimensiones. ¿Acaso el apóstol Pablo no dijo que el Señor nos lleva de gloria en gloria? ¿Lo dijo o no lo dijo? ¿Estoy diciendo algo que no es real? Entonces, ese de gloria en gloria se detiene, mi amado, cuando yo estoy dormido espiritualmente. Por eso yo me tengo que sacudir, poner 3 alarmas, poner el teléfono a sonar para levantarme y entender que este es tiempo no para dormir, sino para estar despierto. ¿Cuántos creen esa palabra? No es tiempo para dormir. Así como nosotros colocamos 3 y 4 alarmas para ir al trabajo, deberíamos sacudirnos en esta noche, deberíamos sacudirnos en esta hora y entender que Dios no necesita despierto. Y no solamente el, óigame bien, el Señor, sino que este mundo necesita lo que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. No sé si me hago entender. Entonces, el dormido se priva de entrar en nuevas dimensiones. El dormido siempre estará en la misma dimensión. No sé si me hago entender. Siempre estará en la misma dimensión. ¿Se acuerdan que hace, yo creo que algún año o año o 2 años atrás, estuve hablando de una dimensión que se llama la dimensión paraíso? Fue el título que yo le di. O sea, en lo que Dios puso a Adán, pero a causa de que él se durmió, perdió la dimensión. Pues yo quiero decirte algo. Dimensiones como esta son las que se van a manifestar en los dormidos. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos, vamos, sacúdelo, dile, despiértate, dile, despiértate, dígale. Viene una dimensión poderosa en tu vida. ¿Sabes lo bueno de esa dimensión que va a llegar a nuestras vidas? Que yo creo que se va a manifestar aquí en cielos abiertos y para aquellos que se conectan. Es que en esa dimensión no vamos a hacer tanto esfuerzo, vamos a ver la gloria de Dios. Es más, déjame decirle otro nombre de esa dimensión. Esa dimensión no es más que la gloria de Dios, porque ya no será tu fuerza, sino Dios mismo haciendo prosperar lo que Él quiera prosperar en tu vida. En otras palabras, ya no va a depender de ti, ya no va a depender de tu fuerza, ya no va a depender de tu capacidad, talento, sabiduría, sino que será la sabiduría y el poder de Dios y la omnipotencia de Dios abriéndote las puertas de manera poderosa y sobrenatural. Y la gente creerá que hay mucho poder en ti, pero no es en ti, es el Dios que está sobre ti, que te abre las puertas y que va delante de ti como poderoso gigante, destruyendo todo lo que está delante de ti, amado. ¿Cuántos creen en esa palabra? Así que dígale que está a su lado, dígale, levántate, dígale, te espera una nueva dimensión. ¿Cuántos esperan esa nueva dimensión? Una mejor dimensión para tu hogar, una mejor dimensión para la familia, una mejor dimensión para la empresa, una mejor dimensión para tu vida espiritual, una mejor dimensión para el ministerio te espera de parte del Señor, pero es necesario estar despiertos. Porque el dormido no entiende cuando uno está dormido, mi amado. Ni siquiera tienes que pensar en otro. Cuando uno mismo está dormido, no experimenta ninguna dimensión. ¿Usted no ve que la mayoría de la gente que se va de vacaciones a otros países no duerme casi? Porque sabe que si se duerme son horas que está perdiendo de conocer lugares. ¿Me hago entender? Nosotros tuvimos a alguien aquí, ¿se acuerda el pastor que vino de Guatemala? Él decía, yo en dólares no descanso, yo descanso en quetzales. Y a las 6 de la mañana ya me estaba levantando porque quería conocer a toda Curazao. Dice, no, cuando llegue a mi casa yo descanso, ahora es tiempo de vacacionar y conocer. Señoras y señores, es tiempo de levantarte porque vas a ver una dimensión poderosa del Señor. Ahora es cuando Dios te va a usar más que nunca. Ahora es cuando Dios va a manifestar su gloria sobre ti. Quiero decirte algo, tú no has visto nada de Dios en tu vida. Ahora vas a ver cómo Dios te va a usar. Ahora vas a ver cómo Dios va a derramarse. Ahora vas a ver cómo Dios sana a los enfermos a través de ti. Ahora vas a ver cómo Dios te usa en lo profético. Ahora vas a ver cómo Dios fluye de manera sobrenatural a través de ti, pero necesitas estar despierto. El requisito es quítate las legañas, el requisito es suelta, levántate, suelta la sábana, porque Dios te va a usar. Y le aplaudir, hágalo fuerte, por favor. Sí, Señor. ¿A cuántos les gustaría hacerse un test para saber si estás o no estás dormido espiritualmente? Nadie quiere hacérselo, ya le agarraron miedo. ¿Cuántos quieren hacérselo? Es bueno saber, cuando tú vas al doctor y el doctor te dice lo que tienes, así tú puedes tomar las cosas correctas para remediar el problema que tienes. No sé si me hago entender. O sea, no puedes solucionar si no sabes cuál es el problema. Vamos a hacer un pequeño test, un pequeño examen, un pequeño chequeo para ver si estamos dormidos o estamos despiertos. Mire, y no se necesita mucho para averiguarlo, algo sencillo. ¿Cuántos quieren saberlo? Mire bien, chequee con qué se está vistiendo usted. ¿Ya? Chequee con qué se está vistiendo usted. ¿Qué se está poniendo usted todos los días? ¿Qué le dice usted cuando yo me subí esto aquí? ¿Qué le dijo usted eso? Que vine dormido. Que tengo sueño, que estoy cansado. Que ya quiero terminar de predicar porque quiero ir a la casa a dormir. ¿Eso dice esto, sí o no? Chequee con qué se viste. El vestido revela si estamos despiertos, sí o no. Señoras y señores, imagínese usted que yo vaya así al banco. Los que trabajan, por ejemplo, José que trabaja en ventas, imagínese allá presentándose delante del jefe. Jefe, voy a salir a vender. ¿Sí o no? Hasta sin trabajo lo puede dejar. Señoras y señores, y hay gente que dice está despierta y anda todo el día así. Hay gente que dice que está despierta y anda todo el día así. Señoras y señores, el despierto no anda en pijamas en la escuela, no anda en pijamas en la universidad, ni tampoco en el trabajo. Yo soy un loco que me puse una pijama para venir a servirle al Señor. Pero era por enseñarle algo. Esta no es la vestimenta correcta para yo estar aquí delante. No sé si me hago entender. Entonces usted se tiene que quitar la pijama espiritual. ¿Cuántos dicen amén a eso? Romanos capítulo 13, verso 12. Mira lo que dice. Y la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la sobra de las tinieblas. Ahora mira lo que dice. Vistámonos las armas de luz. Porque la señal, Roosevelt, que nos hemos levantado es el vestido. El vestido es lo que revela si estamos realmente despiertos. ¿Verdad? Así que mírese qué ropa trajo. Mírese qué ropa trajo. Pero esa no es la ropa que tiene que mirar. Tiene que mirar la ropa que dijo el apóstol Pablo. Efesios capítulo 6. La armadura de Dios. La coraza de la justicia. Ayúdeme. El yelmo de la salvación. El escudo de la fe. ¿Qué más? La espada del Espíritu. ¿Qué más? El calzado. ¿Cuántos están predicando en estos días? No me respondan. ¿Cuántos están hablando del Evangelio? ¿Cuántos están usando la palabra contra esta situación? ¿Cuántos están creyendo que se van con el Señor? ¿Cuántos están haciendo las cosas con integridad? Y sabes, me gusta lo que dice en esa, en cuanto a la armadura, porque al final dice, y habiendo orado, dice, no, y habiendo hecho esto, dice, resistí en el día malo. Entonces vistámonos con las armas de luz. Esa es la primera parte del vestido. Dígale que está a su lado. Eso es lo primero. Armas de luz. Dígale, armas de luz. Pero no termina allí. Mire bien, así como esta pijama tiene un pantalón, también tiene una parte arriba. Versículo 14 dice el apóstol Pablo: sino vestíos del Señor Jesucristo. O sea, no es solo suficiente con eso. Tienes que vestirte del Señor Jesucristo. Tu pijama tiene que ser marca Jesucristo. Tu ropa diaria tiene que ser marca Jesucristo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Lo voy a repetir de nuevo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. Entonces, mi amado, el estar despierto no es solo porque yo esté defendiendo una doctrina. El estar despierto es porque yo visto esas armas de luz, pero también visto del Señor Jesucristo. ¿Cuántos se quieren vestir del Señor Jesucristo? Mire bien, contextualmente, la primera y la más importante parte de ese vestido es el amor. El amor es lo primero. ¿De qué se tiene que vestir? Y el amor no solo por tu familia, sino por los demás. El amor no solo por tu familia, sino por los demás. Tienes que vestirte de ese amor. Tienes que vestirte de ese amor. Tienes que entregarte a ese amor. Tienes que vivir por ese amor, señoras y señores. Eso enseña el apóstol Pablo. Mire bien, lea conmigo. Vamos a leer desde el versículo 8. Con eso voy a terminar. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros el uno al otro. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y en esto, conociendo el tiempo, que es hora ya de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Se das cuenta que contextualmente es el amor? Y mire, voy a salir de este contexto de Romano. Me voy a conectar a Mateo capítulo 4. Cuando esa salvación está cerca, dice el Señor Jesús, no lo digo yo, el mismo Señor Jesús lo dijo y lo escribieron los evangelistas. En este caso Mateo lo escribió. Dice, el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. No sé si me hago entender, amado. Entonces, la gente, mi amado, que no se viste de amor, está dormida. Este es momento para revelar amor en aquellas personas que te hacen daño, en aquellas personas que te persiguen. Amor por el necesitado. Amor por tu vecino. Amor por el que está en otra nación y quieres ayudarle. Es el momento de mostrar el verdadero amor. Pablo sabía que lo que el Señor habló que iba a suceder con el amor antes de que él viniera, por eso, de que se iba a enfriar. Por eso Pablo le dice, hay que vestirse, muchachos, hay que quitarse esa ropa de dormir, ya está bueno de esa ropa de dormir. Ya basta de esa ropa de dormir. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de muchos creyentes? Que salimos en pijamas a la calle todos los días. No sé si me hago entender. No buscas oportunidad para expresar el amor. No buscamos la oportunidad para manifestar las armas del Señor. Para mostrar la armadura de un soldado de Cristo. No buscamos esa oportunidad para sacar la espada. Para mostrar la coraza de justicia. Para amarrarnos los lomos con la verdad. Sino que estamos hablando mentira. Para creer en esa salvación, para que otros conozcan al Señor a través de ese calzado del Evangelio de la paz y de la fe. Sí, las cosas están duras, pero Dios es poderoso y va a proveer. Las cosas están duras, pero de esta mala el Señor nos va a guardar. Y si no nos guarda, de todos modos nos vamos a su presencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Colóquese en pie en esta hora, amado. Gracias, bendito Padre Celestial.